Trump y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González. Que tenga buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre y felicitamos a todos los cubanos en este 2021, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal para todos? Un mejor año 2021, que se termine el COVID-19 y que ya no tengamos que usar más la mascarilla o el nasobuco.
Todavía queda.
Óigame, menos mal eso. Yo he pasado unas vacaciones que parecía como un caballo amarrado.
Usted dice un mejor año. Yo creo que les deseamos un año, porque lo que hemos tenido en el 2020 no ha sido ni un año, amigo
mío. Y esto
pica
y se extiende, ¿eh?
Sí, señores. Todavía la vacuna le queda mucho. El nasobuco nos quedará mucho. Pero bueno, vamos a tener un poco de fe, que es lo único que podemos aspirar, la
sí,
verdad.
Señor. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Y hablando del coronavirus, Cuba ha reportado hoy una cifra récord, 316 diagnosticados. Vamos a tener esta nota comenzando la tertulia. Hablando de Cuba, las mulas sufren otro golpe con las nuevas restricciones en vuelos a la isla. La nota la recogemos del diario digital 14 y medio. Y otro sacerdote cubano, pide a feligreses no ser cómplices del régimen de La Habana.
Lo hizo, como han hecho algunos sacerdotes ya, en una homilía. Algunos los han hecho en sus cuentas de Facebook, o por lo menos en sus redes sociales.
Porque hay homilías, algunos que sus homilías la están
grabando
por la
pandemia.
La transcriben y la pasan a Facebook.
Muy bien.
Que sean muchos más.
Ojalá que durante toda la historia, bueno, lo iba a comentar en el segmento, pero bueno, lo adelanto. Ojalá que muchos curas que han hecho muy buenas homilías y nos hemos quedado con ella a nivel de iglesia, a nivel de barrio, ojalá que la hayan podido publicar en todo, porque homilías buenas han habido hace muchos años dentro de Cuba.
Lo que pasa es que no teníamos redes sociales.
Exacto. Qué bueno que ahora las tenemos para poderlas conocer.
Esa fue la respuesta que le dio un cura amigo mío a un feligrés hace ya un tiempo, y creo que yo le contaba a usted, que esta persona le preguntaba y él decía, bueno, lo que sucede es que en aquel tiempo el teléfono era de pared.
Claro.
Y no había internet. Uh-huh. Pero si usted acudía a las misas, a las homilías, escucharía más o menos algo más, o un poco más, pudiéramos decir, lo mismo. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales. Bendito sea.
Bendito sea, porque lo estamos conociendo y eso es lo importante. De todas maneras, son noticias que vamos a discutir en este programa con Luz Escobar, fotorreportera, periodista del periódico digital o del diario digital 14 y medio que se edita en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos. Y ya lo habíamos hecho anteriormente de manera privada, pero ahora lo hago público. Felicidades en este 2021. Bienvenido.
Muchas gracias, un saludo para todos desde La Habana y gracias de nuevo, felicidades a todos los que están escuchando el programa.
Qué bueno. Michel Suárez, gracias por acompañarnos y felicitaciones para ti también.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo para Luz Escobar, luz y progreso para el año 2021, sobre todo salud, Luz, sobre todo salud para ti y todos los que te rodean y también estabilidad en el año que comienza, igualmente para todos los que están escuchando ahora mismo el programa desde San Antonio y Amaicí, mi abrazo, mi saludo y mis mejores deseos en este 2021.
Qué bueno. Así mismo. Bueno, como ya adelantaba, Cuba ha reportado una cifra récord de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública, para ser puntual, dio un nuevo récord de diarios de coronavirus, porque ellos te informan, no dicen en lo que sucedió en 24 horas, sino es el reporte de ayer. Bueno, ayer 216 nuevos infectados. El total acumulado desde que comenzó esta pandemia asciende a 12.740 positivos. Al cierre del domingo se encontraban ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.433 pacientes, de los cuales son sospechosos de tener la enfermedad 659 y casos confirmados 1.738. De acuerdo a la nota, se estudiaron para detectar la COVID-19 un total de 10.024 muestras. Se acumulan 1.523.288 muestras realizadas. Entre los 316 casos diagnosticados, hubo 172 que eran contactos de casos confirmados, 127 con fuente de infección en el extranjero y en 17 personas no se pudo precisar la fuente de infección. En Cuba se está reportando hasta ahora que han fallecido 147 personas por la COVID desde que se inició la pandemia. Yo creo que es la cifra más alta, ¿no?, que ha ofrecido el gobierno cubano.
316 nuevos casos. Esto es mucho para Cuba. Bueno, tomando en cuenta los números que el gobierno cubano
datos
nos viene dando.
Oficiales.
Por eso,
del
gobierno
cubano.
Yo repito, tomando en cuenta los números que el gobierno nos viene dando, pues 316 es muchísimo. Si esos números, hay muchos analistas que lo multiplican por algún número, entonces sería mucho más. Así que parece que la situación está bien fea dentro de Cuba.
Al menos de acuerdo al reporte de los diagnósticos por provincia, La Habana tiene 76, Matanzas 66, Villa Clara 31 y Santiago de Cuba 22.
Increíble. Luz Escobar, tu comentario sobre esto y, bueno, lo estás viviendo dentro de Cuba, ¿no?
Sí, exactamente. Es la cifra, la nueva cifra récord. La anteriormente estaba rondando los 100. Después picaron los 200 y ahora ya sobrepasan a los 300, o sea, el aumento de los casos y este nuevo récord da idea de que el aumento está siendo escandaloso. Tiene que ver, por supuesto, con que, bueno, como sabes, la frontera está abierta de nuevo, a pesar de que algunos vuelos han sido otra vez reducidos justamente a raíz de estos picos que se han ido dando, ¿no? El gobierno, sí, ciertamente es el único que hasta ahora está emitiendo cifras, hay que guiarse por ahí. Esta cifra que supera los 300 es realmente preocupante para los datos que se han venido dando hasta ahora y según la población que hay en Cuba, es bastante importante la cifra. Y yo creo que, bueno, es el reflejo de estas fronteras abiertas y de la gente otra vez, bueno, en la calle, como se sabe que está ocurriendo. O sea, hay bares abiertos, hay fiestas, llegó el fin de año, vinieron familias de afuera, pero lo preocupante de todo esto no es exactamente para mí, ¿no?, las cifras. Para mí lo que más me preocupa es que el gobierno sigue con la letanía de que los culpables somos nosotros. O sea, cuando tú prendes el televisor y miras cómo están manejando esta crisis, los culpables somos nosotros, que el pueblo, que es muy responsable, que tiqui-tiqui, que taca-taca. Cuando en definitiva sabemos que el principal asunto aquí ha estado en las fronteras, que, bueno, como sabemos, entre la crisis que tienen económica, han tenido la necesidad de volver otra vez a acudir al turismo, algo que es un disparate en una situación como la actual. Sin embargo, insistieron en eso y aquí están los resultados.
Claro, de todas maneras, indisciplina social sí hay, no se puede negar, aunque quizás no sea, en el caso de Cuba, no sea lo fundamental. Hay mucha indisciplina social en el mundo también. Y lo que pasa con Cuba es que uno siempre duda de los números y por eso a veces es difícil hablar de más o menos gravedad, porque en un país de 11 millones de habitantes que usted detecte en un día 316 nuevos casos, sí, es preocupante, pero no levanta las banderas de alarma. Y eso lo vemos en cualquier país del mundo, ¿no? Pero en el caso de Cuba, cuando uno ve la preocupación del gobierno por 316 nuevos casos, uno tiene que pensar que es mucho más, que el gobierno está muy preocupado, como dice Luz, la necesidad económica los hizo abrir y ahora están obligados a cerrar nuevamente, aunque sea parcialmente, porque parece que se les va a ir de la mano la situación. Aún con 316 casos hay una alarma muy grande y yo me atrevería a decir que 316 casos no es para la alarma, no es un número para la alarma que está mostrando el gobierno cubano, lo que me hace pensar que el número es superior. Esto es, por supuesto, subjetivo, interpretativo, pero porque no hay otro récord que chequear.
Según me ha dicho a mí una persona que tiene algún tipo de relación con el Ministerio de Salud Pública, el gobierno hace diariamente, ¿no?, toma las pruebas, le hace los PCR, como se dice, pero los resultados no se dan diariamente. Se van a veces acumulando y entonces pues hay un juego para repartir. Te repito, una persona que trabaja en salud pública me lo ha dicho. Y no sé, pues yo también confío en esta persona. Y usted hablaba de indisciplina. Indisciplina social hubo el fin de año en Francia. Una fiesta tecno, estaba yo mirándola por la televisión francesa.
Yo la vi.
Horrible, más de 2.000 personas por allá, por Barcelona, en Perú.
En Perú hubo que movilizar fuerzas de la policía para controlar las fiestas ilegales. Es increíble la indisciplina social. No sé si es el cansancio, no me lo explico, pero
y existe. Acá en los Estados Unidos, pues el señor Fauci ha dicho de que después de la primer quincena del mes de enero, pues espera también que
aumente los
casos debido a que las fiestas fueron...
Sí, sí. Así que en el caso de Cuba, preocupante, muy preocupante. Michelle.
Yo creo que es la naturaleza humana, ¿no?
Sí,
un poco ustedes buscaban el por qué la gente se comporta de cierta manera, por decirlo suave, ¿no?
La Michelle, perdóname, humana. Y que la gente está cansada. Hay países donde de verdad, incluso donde estás tú, hubo una cuarentena dentro de su hogar.
Y en Italia, por
claro. Dios.
Sí, pero de ahí a participar en una fiesta ilegal con miles de personas ya va un trecho, ¿no?
Claro.
Yo creo que bastantes facilidades se dieron de tener fiestas familiares hasta con 10 personas, por ejemplo, aquí donde yo vivo, como para organizar este tipo de actos masivos que no tienen ningún sentido. Y sí, efectivamente, llama la atención, ¿no?, cómo comienzan a subir los casos anunciados oficialmente por el gobierno de Cuba. Ya en anteriores programas hemos debatido acerca de qué tipo de certificados de defunción se están emitiendo por parte de las autoridades y cómo el gobierno cubano habitualmente ha encubierto otro tipo de epidemias que ha habido en el país, y no hay ninguna razón para pensar que esa actitud tradicional del gobierno cubano ahora mismo haya cambiado de pronto, ¿no? Tengamos un cambio en cuanto a decir la verdad sobre la situación epidemiológica del país. Yo quiero concentrarme en algunos datos que he estado buscando hoy. Por ejemplo, en Cuba, 147 personas fallecidas y 13.000 casos. Cuba tiene un poco más de 11 millones de habitantes. Pero República Dominicana, para no hablar de Estados Unidos, ni de México, ni de España, ni de Francia, sino República Dominicana, que está al lado y que tiene una población muy similar a la cubana, 10 millones, un poco más de 10 millones de habitantes, ya tiene 2.400 muertos y 173.000 casos. Es bastante, ¿no?, la diferencia en relación con Cuba. Claro, cualquiera diría, bueno, es que el sistema de salud de República Dominicana es de tal manera. No, yo no voy a negar las carencias del sistema de salud de República Dominicana, pero por clima, por cantidad de población, por turismo que recibe, importante, por turismo que recibe, República Dominicana y Cuba deberían tener por lo menos un impacto similar en cuanto al virus. Ya después, ¿qué pasa con las personas que se enferman? Ese es otro debate. Pero en cuanto al contagio, a la afectación, debería ser similar. Hoy estuve hablando con una persona de Iberia, de la compañía Iberia, que me comentaba que República Dominicana sencillamente está teniendo desde Madrid 3 vuelos diarios como nunca antes, porque los viajes están completamente abiertos y las autoridades dominicanas han decidido apostar por mantener abierto el país porque no quieren morirse de hambre y quieren seguir apostando por el turismo. Entonces, en este sentido es más o menos lo que ha pasado en Cuba hasta ahora, hasta el otro día, ¿no? Después de la reapertura del aeropuerto de La Habana, hasta el otro día volaban todas las compañías que deseaban a Cuba. Sin embargo, el impacto, según el gobierno, sigue siendo menor. Y en cuanto a Jamaica, que es otro país también cercano geográficamente y desde el punto de vista del clima, a Cuba, allí con 2 millones de habitantes y pico, que es la población de Jamaica, tienen 300 muertos y 12.000 casos. Es decir, la misma cantidad prácticamente de casos que en Cuba, con solamente 2 millones de habitantes, lo cual nos indica que algo raro está sucediendo en Cuba. O es una isla bendecida por la naturaleza y por Dios, que no tiene afectación, afortunadamente, tanta afectación con el coronavirus, o aquí nos están sencillamente ocultando algo.
Así es.
Dice esta nota de 14 y medio que el comercio cubano apenas comenzaba a salir a flote cuando sufrió un nuevo golpe. La restricción en el número de vuelos que tomó el gobierno de La Habana y comenzó a regir el 1 de enero ha sido una pésima noticia para las mulas que nutren las redes informales y también para los clientes. Pensábamos que el recorte de vuelos no iba a ser tan duro, pero en Copa Airlines, de los 20 semanales que estaban haciendo, solo dejaron 3, lamenta Randy, un habanero de 43 años que logró viajar en diciembre tras el reinicio de los vuelos regulares en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Salí hice bastante compra porque fui junto a mi esposa, pero los productos nos los valoran de las manos. La gente estaba como loca, explica 14 y medio Randy, que detalla además que entre los productos traídos hacía café, jabón, pasta dental, cuadritos concentrados de sopa, comino, oréganos y productos para el cuidado del cabello. Panamá es uno de los destinos más populares de los cubanos que hacen compras en el extranjero. Por ejemplo, en 2018, el gerente de la Zona Libre de Colón, Manuel Grimaldo, reconoció que más de 15.000 cubanos llegaron entonces anualmente y gastaban unos 100 millones de dólares. Y en vista del éxito, el gobierno panameño habilitó una visa de 5 años y entradas múltiples para los residentes en la isla.
Sí, señor. Yo creo que esto tiene múltiples afectaciones. Qué bien que Luz Escobar está en La Habana, porque no solamente la mula que se afecta, es el que le compra el café, el que le compra el champú, porque hay un problema grave dentro de Cuba, y es que no hay productos dentro de Cuba. Hay desabastecimiento, y cuando hay, es demasiado caro. Esto es una de las incertidumbres que se está viviendo en Cuba. Luz.
Sí, sí, caballero, lamentablemente ahí está el punto. O sea, no es que ahora estas mulas no van a poder seguir con su negocio, ¿no? El punto es que mucho de lo que se estaba resolviendo venía de ahí. Recordemos que estuvimos meses cerrados, donde todos estos productos de primera necesidad no estaban en las tiendas, donde se podía encontrar apenas era en los mercados estos en dólares, pero sabemos que muchos no tienen acceso a eso, y había quedado solamente el mercado informal que se nutre de estas mulas. Entonces, bueno, el rayito del sol que había entrado con la reapertura de estos vuelos que ahora han sido cancelados, otra vez vuelve a nublar el panorama. Ahora mismo es imposible, y esto es así categórico, ir a una tienda y comprarse un pomo de champú, ir a una tienda y comprarse una comida, parece algo de loco, pero si usted hoy tiene en su mano dinero y va y hace un recorrido por las tiendas que están en su barrio, usted regresa a su casa con dinero, porque no hay nada. Agua, ron, miel de abeja, mostaza, es lo que hay en las tiendas. Si usted tiene suerte y es madrugador, se levanta y coge con unos turnos que vende una mujer que se levantó a las 3 de la mañana e hizo la cola, y a lo mejor pudiste comprar un perrito, un pollo o algo, pero no hay un abastecimiento que permita hacer unas compras de manera fluida en ningún lugar. Entonces, estas mulas estaban abasteciendo este mercado informal, que es el que, bueno, gracias a esto, en la puerta de tu casa venía una persona y te traía no sé qué, o encargabas a través de las redes sociales. Recordemos que en Telegram y WhatsApp hay grupos de personas que, bueno, comercializan estos productos que traen del extranjero. Y otra vez estamos en las mismas. Otra vez estamos sin a dónde, no hay a dónde virarse. Es alucinante lo que estamos viviendo. Es negro y el panorama pinta peor todavía.
Increíble, Michelle.
Sí, esta es una decisión numantina, similar a la que se han adoptado en otros momentos a lo largo de estos largos 62 años de castrismo, que ya son 62, que acabamos de cumplir en estos días. Por ejemplo, cuando Fidel Castro se negaba a recibir ayuda humanitaria después de un huracán, o cuando en medio de las graves dificultades económicas la aduana restringía la cantidad de productos y de alimentos que una persona podía entrar, ¿no? Y entonces, desde ningún punto de vista se entiende que se ataque tan ferozmente una de las pocas vías de acceso de alimentos que tienen hoy los cubanos y de otros productos de primera necesidad, como son las personas que viajan. No es por el virus, se ha presentado como si fuera una consecuencia de la situación epidemiológica. Sin embargo, los vuelos desde Europa, que son más largos y no se utilizan con la misma intensidad, sí se utilizan para llevar cosas a Cuba, pero no con la misma intensidad que un aeropuerto que esté a 2 horas o a 45 minutos de La Habana. Los vuelos de Europa son de 8 y 9 horas, entonces es más complicado. Los de Europa, donde la situación epidemiológica es peor que en algunos de estos países, que en Panamá, por ejemplo, estos vuelos sí se mantienen. No hay ninguna afectación ni para Iberia, ni para Europa, ni para Air France, ni para ninguna otra compañía de estas, porque en realidad lo que se está atacando es el comercio informal. No se está atacando la vía de entrada del virus al país, que sí, que entra también por las fronteras, como todo el mundo conoce. Pero el objetivo del gobierno es acabar precisamente con este comercio informal, como si existieran otras opciones, porque todas las medidas proteccionistas que existen en las aduanas de todo el mundo, es decir, que si usted viaja y quiere llevar más de lo que debe, tiene que pagar un impuesto, se debe precisamente a que el gobierno lo hace para incentivar el consumo doméstico, para que el dinero se gaste dentro del país. Pero ¿qué dinero? ¿De qué dinero estamos hablando y de qué productos? Porque ninguna de las dos cosas, ni siquiera con el dinero, con los dólares están los productos, con lo cual es criminal, ¿no?, que se cierre toda puerta de entrada al país sin existir las mínimas condiciones dentro para que la gente gaste su dinero. Incluso, si algo ha crecido en el mundo entero durante esta pandemia ha sido el transporte de carga. Los aviones de pasajeros incluso han sacado los asientos y se han reconvertido en aparatos de carga para mover mercancías. Es casi lo único que ha crecido, aparte del consumo de Netflix y de televisión, ¿no?, en el mundo, es el transporte de carga. ¿Cómo es posible que el gobierno cubano, que no es capaz por sí mismo de garantizar los bienes de primera necesidad a la población, también haga esto? Sencillamente es muy complicado de entender.
Las noticias como son.
Bueno, el cubano Kenny Fernández Delgado es un sacerdote de la Iglesia Católica allá en Madruga, en Mayabeque, que ha instado en las últimas horas a los cubanos durante su misa dominical a no ser cómplices de los abusos, injusticias y mentiras del régimen de la isla. Dijo él, y lo cito: si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices, dijo el cura en la homilía Jesucristo Niño contra Herodes, el dictador. Si callamos ante las mentiras de la televisión y los medios de comunicación o nos prestamos para divulgar las mentiras de otro, somos cómplices. Si guardamos silencio ante una injusticia, subida de precio, si no protestamos ante unas injustas tiendas en las que se venden una moneda que nadie puede adquirir con su salario y cualquier otra injusticia que exista o pueda existir, somos cómplices. Y habló mucho más el padre Fernández.
Luz Escobar.
Sí, es para mí súper placentero, de verdad, escuchar que voces como esta de la Iglesia se han sumado a esto, que es una crítica además que venimos haciendo desde la sociedad civil desde hace años. Ciertamente la Iglesia también ha hecho esto bastante, lo que pasa es que ahora, gracias a las redes sociales, a los datos móviles y que muchos estamos ya conectados finalmente a la red de redes, esto se puede conocer mejor. Pero como sabemos, la Iglesia en Cuba es una institución que tiene, bueno, un peso en el valor sentimental de muchos, pero además de eso un peso simbólico, porque ha sido mediadora en muchísimos casos, recordemos cuando la Primavera Negra, entre el gobierno y la sociedad civil. Entonces que ver que hay muchos curas proyectándose de esta manera me da un poco de esperanza, porque es la manera de, como yo lo interpreto, es que en algún punto, cuando haga falta tener estas personas de nuestro lado para cualquier tipo de observación o de mediación, va a haber una voz fuerte, ¿no? Creo que es importante que esto se vea de esta manera, porque en otros momentos siempre se ha dicho como que la Iglesia está parte del gobierno, pasándole la mano, y bueno, creo que como se han visto en todos estos curas, ya no son dos o tres, o sea, yo he visto varios. Si podemos hacer como un inventario de todos los que se han pronunciado en este tono, la lista sería bastante larga, y esto es importante porque la comunidad de ellos además está escuchando esto, y creo que por supuesto se va a sentir identificada, porque es el sentir de muchísimos cubanos lo que están expresando.
Es importante lo que acabas de decir, el efecto multiplicador que ha tenido el caso. Michelle, nos queda un minuto de programa.
Sí, los felicito, me alegro por sus feligreses, porque son bendecidos con una opinión honesta, por lo menos cuentan con su apoyo, con el apoyo directo de sus pastores, tienen a alguien cercano que les cuenta la verdad y que les llama además a decir la verdad, porque en Cuba, por la política propia de supervivencia que hemos tenido los cubanos, cada día más la moral, las buenas costumbres, la verdad, van hacia una situación realmente insostenible, hacia una situación de eso, de supervivencia, ¿no? Y entonces se ve mermado todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de una sociedad, con la mentalidad de una sociedad, y es bueno que los sacerdotes de barrio, de base, le hablen a los feligreses de todos estos temas, y esa es la realidad de la iglesia de base. Ahora, y con esto termino, creo que con tantos curas ya enfrentándose directamente al gobierno, la lista de obispables se reduce, porque normalmente el Vaticano no elige obispos entre curas que se enfrentan al gobierno.
Está bueno. Alberto Reyes, está Jorge Luis Pérez Soto en La Habana, y antes de finalizar, en el año 1999, en El Cobre, con el título Cuba, su pueblo, su iglesia de cara al milenio, un grupo de sacerdotes criticó tanto al gobierno como a la jerarquía católica. Claro, fue un documento escrito, no estaba en las redes sociales.
Así es, así que bueno, qué bueno, qué bueno que hay comunidades que reciben estos mensajes. Gracias, Luz Escobar. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el 2021 comienza en Cuba con más incertidumbres que otros años, sobre todo por el desconocimiento de lo que traerá la política económica del gobierno, que aún es impredecible, y los efectos en la población y sobre todo en el importante sector privado.
Y esa es una de las grandes cuestiones, por lo menos, que se preguntan muchos. ¿Qué va a pasar con el sector privado? Este cambio de moneda, o vamos a decir, esta unificación monetaria, esta importancia que está teniendo el dólar, la forma en que se va a mover la moneda dentro de Cuba, ¿será suficiente los recortes en cuanto a impuestos que le han dado la posibilidad a muchos del sector privado? Pero tienen que pagar el seguro social, los clientes, el movimiento de la economía cubana, todo eso afecta al sector privado, y quién mejor para hablar sobre lo que él proyecta para este 2021 que Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, como todos los conocemos, es un emprendedor cubano, un joven que tiene graduado de la Universidad de La Habana, conoce muy bien y sobre todo se ha dedicado a desarrollar el sector privado, no solamente él, sino ha ayudado a desarrollar muchos emprendedores dentro de Cuba. Ángel Rodríguez Pita, felicidades y bueno, bienvenido al programa.
Muchas gracias, igualmente para ambos, realmente, y para el público también que nos escucha.
Ángel, ¿qué retos económicos enfrenta Cuba tras 62 años de la llamada revolución?
Bueno, yo creo que fundamentalmente hay un reto mayor. Yo creo que hay un tema de administración pública que es medular en la economía cubana. Si la mala administración pública que existe ha generado conflictos económicos trascendentales, y esto realmente tiene un impacto social enorme. Por otro lado, es el tema de la improductividad y la carencia de servicios básicos con calidad que se oferten a la población. Y es allí donde los emprendedores han comenzado también a ganar espacio, vamos a decir, con ciertas irregularidades debido al margen legal, pero indudablemente es el sector que se va empoderando poco a poco dentro de la sociedad.
Ahora, hay un punto y quiero comenzar ya por cuestiones que están pasando dentro de Cuba. Y es, por ejemplo, estos precios topados. Todo el mundo habla del precio topado y por lo menos los analistas todos coinciden en que el precio, cuando usted topa el precio, cuando usted le pone precios a las cosas, porque más que precio topado es el establecimiento de un control de precios. No, en Cuba le cambian el nombre a todo. Yo no creo que sea precio topado, es un control de precios lo que está haciendo el gobierno cubano, al punto que, por ejemplo, ya dicen que el boniato vale 3 pesos la libra, la malanga 4 pesos la libra, la yuca 4 pesos, el plátano, o sea, le ponen precio a todo. Yo me pregunto, ¿de qué manera esto afecta al sector privado, sobre todo al sector campesino que también vende? ¿Cómo afecta esto al sector privado, Ángel? ¿O esto solamente se queda lo que es la parte estatal con esto?
Bueno, la limitación de precios que ha puesto el Estado sobre ciertas materias primas, insumos y equipamiento, tiene una repercusión en el consumo. Porque no solo es los precios topados, hay que partir de que esos precios están inflados, es lo primero que hay que aclarar, que no favorece tampoco ni siquiera el desarrollo de los productos. Eso en primera instancia. En un segundo momento hay que decir entonces que ese listado de precios para nada realmente es realista. ¿Por qué? Primero que todo porque afecta la elaboración propiamente dicha de los bienes y servicios que realizan los emprendedores. Eso sería ya el segundo momento, pero hay que recordar que esos emprendedores acceden a materiales, insumos y equipamiento en tiendas en MLC, y entonces esas tiendas en MLC se nutren únicamente de las remesas familiares, que en su mayoría provienen de los Estados Unidos, de Miami específicamente, y luego tienen que comercializar en moneda nacional. Ya de por sí ese negocio no es rentable. Y Por otro punto, hay que decir que esto afecta entonces un alza de los precios, provoca un alza de los precios a nivel local que afecta fundamentalmente al consumidor. ¿Y el consumidor quién es? Bueno, no es más que los trabajadores del sector presupuestado, que prácticamente el sector presupuestado consume el 18% del presupuesto estatal, que es la misma cantidad de ingresos que aportan los emprendedores al presupuesto del Estado. Entonces, es un sector que prácticamente es un sector, vamos a decirlo de alguna manera, para no herir susceptibilidades, es un parásito dentro de la economía cubana.
Claro, son precios excesivos y también especulativos actualmente lo que ha venido estableciendo el gobierno cubano. Quiero compartir contigo, Ángel, también con los oyentes. Tengo un amigo allá en la región oriental, de donde soy yo, que me escribía en las últimas horas y me dice: acá en el pueblo los panes sobraron en las bodegas, el yogur de soya 23 pesos igual se quedó, sobró lo que antes no alcanzaba, pero bueno, el estómago de las personas ¿cómo queda? ¿Qué tiempo resistirá? Y todo se debe al elevado precio que tienen los productos. ¿Tú estás en La Habana? ¿Qué has podido saber al respecto? ¿Pasa igual?
Mira, igualmente en La Habana ha sido así. Los productos se están quedando. Acabo yo de venir caminando cercano a una panadería y anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra. Y me parece muy interesante esta pequeña nota que acabas de leer, porque realmente es así. Es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad. Indudablemente los estómagos están vacíos. Claro está, pero los estómagos tampoco necesitan llenarse, no somos vacas. Sí, tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos, y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir. La gente también se ha como un poco creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad. Pero el hecho mismo de que exista el sector privado, creo que ha ayudado muchísimo a formar una cultura en cuanto al consumo, que esto es algo que el cubano no tenía prácticamente. Recordar que son 60 años prácticamente de escasez, de desastre económico, y que recordar que el cubano consumía prácticamente lo que tenía acceso a través de libretas, de cupones y demás, y el sector privado ayudó muchísimo a formar una cultura del consumo, y esa cultura del consumo que ayudó al sector privado, bueno, ahora mismo está poniéndose en juego y está diciendo también, ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad, preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano, que ha dado la espalda al gobierno cubano.
Ahora, y voy a el tema es sumamente interesante, y eso de alguna manera pues beneficia al sector privado y le produce perjuicios al sector estatal.
Sí, indudablemente eso beneficia muchísimo al sector privado, pero recordar también que el sector privado está prácticamente atado porque necesita comprar insumos para la elaboración de sus productos. ¿Y a dónde lo puede comprar? Bueno, al sector estatal, y le tiene que comprar necesariamente a través de las tiendas en MLC, porque el mercado mayorista que supuestamente creador de dinero no tiene ninguna calidad. Y entonces eso es lo que ahora mismo sucede, ¿no? Ese es el escenario real, pero indudablemente ya hay una cultura. Se está viendo la respuesta de la sociedad, es que existe ya una cultura incipiente del consumo, y eso es muy importante. Eso era necesario que pasara, y creo que sobre todo la respuesta que está teniendo el gobierno es que esta medida se le está convirtiendo en un efecto boomerang, porque el gobierno lanza esta medida por la falta de liquidez, y ahora mismo el gobierno cubano puede darse el lujo de decir: tenemos tantos bienes, tantos insumos elaborados, pero no los hemos vendido. Y eso también le puede dar un exceso de circulante, le puede dar un exceso de liquidez que le paralice también la economía cubana. Le da el efecto contrario, pero el efecto contrario puede ser devastador también para la economía cubana. Si bien la falta de liquidez es realmente un desastre, el exceso de liquidez por activo circulante puede destruir una economía totalmente. Y creo que es el efecto boomerang que está teniendo ahora mismo el gobierno cubano.
Sumamente interesante. Y voy a otra pregunta que a mí me llama mucho la atención y lo acabas de decir en tu respuesta. El sector privado está obligado a comprarle al Estado en MLC, o sea, en moneda libremente convertible. Pero el sector privado tiene que vender en peso cubano. Y el cambio oficial está muy bajo, porque es un cambio de 24 por 1, 23.50 por 1, lo que sea. Es un cambio ficticio, es un cambio establecido por el gobierno cubano y no es el cambio real. En la calle ya conocemos que está a 1 por 40 o a 1 por 45, mientras que el gobierno mantiene la tarifa de 24 por 1. Mi pregunta concreta es: ¿puede quizás en un momento desarrollarse un mercado subterráneo donde el dólar se mueva en muchos lugares de la población sin que llegue al Estado, precisamente por las políticas del gobierno?
Bueno, ahora mismo de alguna manera está sucediendo. Hay muchos negocios que se están gestionando en dólares americanos, en euros y otras monedas, de una manera prácticamente al margen de la ley, vamos a decirlo así, y donde el Estado no tiene capacidad para incidir. Eso está sucediendo también en estos momentos, es algo que está pasando y que poco a poco se puede desarrollar o puede también extinguirse. Eso será en dependencia de cómo funcione a partir de enero del 2021 la economía cubana. Pero indudablemente lo que está ocurriendo es una estratificación del consumo. Personas que pueden consumir en dólares americanos, en euros, y otras personas que consumen en MLC, y otros que, bueno, que no pueden consumir en ninguna de estas monedas, que estamos hablando, y tienen que consumir en pesos cubanos, y esos son los más afectados.
Una unificación monetaria, Ángel, con una inflación tremenda que profundiza aún más o hace más grave la crisis que viene arrastrando el país. En el caso de las personas, o todos, ¿no?, le han subido el salario o las pensiones, pero en realidad no va, como se dice, la lista con el billete.
Sí. Esto no va a la lista con el billete en ningún momento. Ahora mismo el gobierno ha incrementado 6 veces los precios, pero los cuentapropistas ya habían incrementado aproximadamente 4 veces antes de enero. Entonces ahora los cuentapropistas han incrementado a esas 4 veces 6 veces, y realmente no va a la cuenta para los consumidores, que vuelvo a decir, ¿quiénes son los consumidores? Bueno, los trabajadores del sector presupuestado. ¿Y quiénes son los trabajadores del sector presupuestado? Bueno, los funcionarios públicos que ellos mismos están involucrados dentro del aparato estatal. Esta medida no favorece ni siquiera a los subordinados de la superestructura gubernamental, por decirlo de alguna manera, bueno, también de la dictadura. No favorece ni siquiera a los funcionarios de la dictadura.
Bueno, estamos hablando que esto es, yo diría, que, o sea, ¿cuál puede ser la salida de esto? Porque a mí, yo no le veo la salida. No sé si tú, por vivir dentro de Cuba, número uno, y número dos, por entender económicamente lo que está pasando, ¿a dónde se dirige todo esto, digamos, a corto plazo, en los primeros 6 meses?
Que es un callejón sin salida.
En los primeros 6 meses, bueno, yo no le veo la salida.
Yo creo que estamos próximos y por qué no, aunque duela decirlo, estamos próximos, bueno, a dos circunstancias. Primero, a una latente hambre que se pueda sentir dentro de la sociedad. Va a haber hambruna dentro de la sociedad. Eso ya no se puede descartar. Eso es algo que ya es inminente, ya está ocurriendo, y viene ocurriendo desde hace aproximadamente 2-3 meses con una manera muy fuerte, muy profunda. Y por otro lado, se espera que ocurra en algún momento, claro, un estallido social, sino porque están los militares en las calles antes de tiempo. Es decir, el hecho de que existan militares en la calle, que ya no se sabe de qué color van a ser las bolas, porque hay de todo tipo, se espera indudablemente que ocurra ese estallido social por la necesidad económica. Ojo, no estoy hablando de un cambio de régimen. No, eso es otra cosa. Pero de que sí que la gente salga a la calle ya, porque se encuentran precisamente acá abajo. No tienen maneras de conseguir recursos para su hogar. Eso por un lado. Y por otro lado, indudablemente tienen que venir reformas profundas entre la economía, porque si no, realmente estallaría incluso el aparato estatal por falta de financiamiento.
Pero te pregunto, ¿tiene el gobierno cubano posibilidad de maniobrar?
Yo creo que hay dos gobiernos, el gobierno de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Díaz-Canel. El gobierno de las Fuerzas Armadas creo que tiene las posibilidades. El gobierno de Díaz-Canel creo que está totalmente ya en bancarrota y está a punto de colapsar y de caer totalmente. Creo que estamos próximos a eso, a que ese gobierno se derrumbe totalmente. Creo que sí, que estamos próximos. Que el gobierno del presidente Díaz-Canel se derrumbe. Quizás veamos un partido consolidado, quizás más al menos que juegue mayor protagonismo en el próximo Congreso del partido, lo veamos ocupar mayor espacio político debido a la mala administración que está teniendo este gobierno. Indudablemente eso puede pasar, o que ya definitivamente después de ese Congreso, bueno, ese castillo de naipes construido por Díaz-Canel se derrumbe de alguna manera ante el impotente, vamos a decir, aparataje militar que controla realmente la economía cubana, que es el grupo AESA. Ese es el grupo que realmente controla la economía cubana, y no es el presidente Díaz-Canel. Hay que separar esos dos poderes porque son dos gobiernos que realmente uno no choca con el otro en ningún momento.
¿Cuáles serían las reformas necesarias inmediatas, Ángel, si tú tuvieras en tus manos nada, desarrollarlas o llevarlas en efecto?
Yo creo que primero que todo habría que insertar a Cuba dentro del mercado regional, liberar las fuerzas productivas profesionales para disminuir el gasto público no social. Posteriormente tiene que conducirse la necesaria reforma política, eso ya estamos hablando ya de la eliminación o de barrer o de abrir el juego a otros partidos políticos que sería necesario, ya. Y otro elemento fundamental que indudablemente hay que hablar es de una ley de empresas donde los cubanos puedan invertir, donde los cubanos de aquí y de Estados Unidos puedan invertir libremente, vamos a decirlo, donde no haya ninguna mala fe, mala intención de la parte cubana, me refiero al gobierno cubano. Creo que son los puntos fundamentales que deben estar sobre esa mesa de diálogo, porque hay un elemento que es clave. El exilio cubano está dispuesto a trabajar por Cuba. Creo que el exilio cubano cuenta con Cuba y los cubanos contamos también con el exilio.
Y yo te pregunto, ¿por qué no hablaste del sector agropecuario? Hay muchos analistas que le dan una prioridad para salir, digamos, de una crisis de emergencia, el sector agropecuario, que es el que puede poner comida en el plato de muchos cubanos en cuestión de meses o de días o de semanas. Pero todo lo que aparece indicar es que el gobierno cubano sigue ahogando al sector agropecuario. Acopio, que en un momento se pensó que iba a desaparecer, ahora Acopio tiene una nueva fuerza que le ha dado el gobierno cubano. Los precios topados, esto afecta al campesino de una manera increíble, porque ¿para qué va a producir si no le da ganancia? Si no consigue los insumos de fumigación, de lo que sea. Es decir, yo creo que hay que virarse hacia el sector agropecuario como medida, digamos, urgente para sacar a los cubanos del hambre inminente. No sé cuál es tu opinión.
Claro, no. Cuando hablamos de liberar y de que ocurra una ley de empresas que venga la inversión de Miami, estamos hablando de que esa inversión sea canalizada hacia la industria agropecuaria, industrializar la agricultura cubana. Porque la agricultura cubana prácticamente funciona con métodos muy rudimentarios. Y sería interesante trabajar desde la industrialización de esa agricultura, traer la industria a las estructuras agropecuarias para poder, aunque sea en una primera etapa, y para eso es necesario, claro, primero que todo, que llegue la inversión, y la inversión solamente puede llegar a través de los empresarios del exilio cubano, pero tiene que canalizarse. Es algo parecido a lo que un día hablamos sobre orientar la remesa. Hay que orientar la inversión extranjera hacia la producción agropecuaria, hacia el empresariado en zonas rurales. Eso en una primera etapa, pero también hay que desarrollar dentro de las ciudades el consumo, porque si no trabajamos en base al consumo, no tendremos entonces quien compre esos productos y estaremos haciendo algo fatal. Estaremos trabajando para la exportación y seguiremos en las mismas circunstancias. Tendremos que maniobrar ahí en la economía cubana y otro elemento que sí es necesario dentro del esquema cubano es que ocurra, y necesariamente hay que hablar de esto, un incremento del presupuesto a la agricultura por parte del Estado. Hoy es poco más del 5%. Con poco más del 5%, amén de que exista mediocridad en las autoridades del Ministerio de la Agricultura, no se puede hacer mucho con un presupuesto. Es necesario que se le dé más presupuesto porque de nada nos sirve que haya jóvenes en las aulas estudiando en la Universidad de La Habana o en un preuniversitario o en una escuela primaria y sin embargo sus estómagos estén vacíos. No puede un sistema educativo sustentarse sobre la base del hambre, ni puede sustentarse tampoco un sistema sanitario sobre la base del hambre. Tiene que haber, ojo, lo primero para que no haya enfermos es que las personas estén bien alimentadas, y lo primero para que la gente realice y pueda realmente echar adelante sus conocimientos es que las personas tengan garantizado, aunque sea, el sustento básico, que son sus alimentos. Para pensar, hay que estar alimentado. Y si no hay alimentos en la mesa de los ciudadanos, bueno, es imposible que se desarrolle una sociedad. Pero es necesario entonces que haya más presupuesto en el Ministerio de la Agricultura para desarrollar sus acciones. Con poco más del 5% es imposible que ese organismo pueda gestionar realmente todo lo que hace falta en la economía cubana.
Pero también, según se dice, ¿no?, hay escasez de productos, hay un elevado precio en algunos o la mayoría de los productos, y también dejamos a un lado, y no lo tocamos en el programa, la cuestión de los medicamentos, Ángel. Dicen que es un SOS prácticamente en todo el país.
Sí, penosamente la industria farmacéutica cubana ya desde el 2018 había quebrado. Prácticamente se mantenían pocas industrias farmacéuticas. Y incluso el colapso viene también por un espacio que se le dio al tema de pago por resultados. Y realmente fue realmente un desastre. Hay que decir también que la mayoría de los medicamentos que se consumen en la red de farmacias locales son medicamentos genéricos. Y se habla mucho del nivel de acceso a la salud de los cubanos, pero no hablamos también de la calidad. Y esto era algo que ya venía, ya estaba sucediendo. Ahora sencillamente ha ocurrido el colapso, pero ya desde el 2018 estaba presente esa situación. Incluso vimos ya en el 2019 que ocurrían importaciones de medicamentos provenientes de México, y eso nos estaba ya diciendo también cómo quedaba la situación sanitaria en el país, amén de que ahora mismo hay elementos de la sanidad que faltan en los hospitales, y es similar al proceso que se ha vivido también en Venezuela. Creo que hay cuestiones muy similares ahora mismo entre Cuba y Venezuela en cuanto al manejo de la crisis y a las situaciones sanitarias que se están viviendo.
Lo que no se entiende es cómo un país que hace mesas redondas y que hace conferencias de prensa anunciando que tienen en proceso dos vacunas contra el COVID-19, la Soberana 1, la Soberana 2, y creo que ya va por la 4, no sé, que no tenga ni antibióticos en las farmacias cubanas. O sea, ¿cómo ¿por qué presupuesto para el desarrollo de una industria farmacéutica que les pueda generar divisas y no el presupuesto en la industria farmacéutica o por lo menos en la rama farmacéutica para asegurar medicinas de primer orden a los cubanos? Eso no se entiende, por lo menos yo no lo entiendo.
Yo creo que ha fracasado el esquema cubano. Yo creo que el modelo de desarrollo que... o la propuesta, porque no creo que haya sido un modelo de desarrollo, la propuesta de desarrollo de Fidel Castro a Cuba estaba destinada al fracaso desde su origen, y por otro elemento, lo que vino después de Fidel Castro, creo que esa situación de no tener un horizonte definido, de no tener metas, de no tener una estrategia, también trajo consigo esta situación que vemos ahora. Pero además es aún más profundo. Hoy estamos oyendo que hemos tenido cerca de 316 casos de COVID-19. Y sin embargo, estamos abiertos como país al turismo. Cuando teníamos 20, 30, 50 y estábamos escandalizados. Y teníamos al doctor Durán saliendo diariamente en la televisión nacional. Hoy no tenemos ni al doctor Durán, ni estamos escandalizados y tenemos las fronteras abiertas. Realmente yo creo que es crítico, ¿no? Y sin embargo nadie cuestiona, porque otro problema que hay acá es el inmovilismo social generado por este sistema y su permanencia durante 60 años, que ha provocado un daño antropológico, como dijera nuestro amigo Alberto Barnes, ha provocado un daño antropológico en el cual nadie se cuestiona nada, y ocurren estas barbaridades que estamos viendo ahora mismo con el impacto de la COVID, y nadie está cuestionando. Es un síntoma profundo de una sociedad también que necesita dinamizarse y necesita sobre todo preguntarse a sí misma qué proyecto de nación quiere construir.
Increíble, Dios mío. Ángel, te damos las gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, digamos, proyectando un poco lo que va a pasar en el 2021. No sé, pero creo que, ya te pregunto, me quedan 30 segundos de programa, me parece que los pronósticos no son nada alentadores.
No, realmente no veo, como dicen muchos amigos, no le veo la luz al final del túnel a la situación crítica que vive hoy la sociedad cubana, pero muchos amigos con los cuales he intercambiado este fin de semana tampoco, y realmente han tenido un fin de año triste.
Cuba 2021.
Sí, señor.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Ángel Rodríguez Pita. Sí, mañana volvemos, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.